Con nosotros el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy buenos días.
¿Otro informe para la reforma del Teatro Principal, alcalde?
No, yo creo que lo que ha resuelto Patrimonio de la Diputación es que tenemos que preservar el teatro tal y como lo conocemos, algo que ya sospechábamos también en su día.
Bueno, lo tenían en el plan general, protegido, sí. En el catálogo.
Bueno, lo que pasa es que evidentemente nosotros planteábamos la posibilidad de incorporar el ópera y evidentemente teníamos que ver esa posibilidad, ¿no?, de sumar al teatro actual el edificio ópera y hacer un complejo cultural mucho más atractivo y ambicioso para el futuro de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Creo que merecía la pena la espera, el análisis. Descartar las posibles alternativas que no fueran viables, y en este caso, que ya lo conocemos, pues nos ponemos manos a la obra, y yo creo que en muy poquito tiempo podremos licitar ya la redacción del proyecto de restauración del teatro principal Antzokia.
¿Se descarta completamente integrar de alguna manera el edificio ópera en mayor o menor medida?
Sí, en estos momentos, viendo el grado de protección que tienen los edificios, lo que procede ahora es más bien la restauración del teatro principal, manteniendo el teatro a la italiana como lo hemos conocido siempre. Eso es una parte positiva, porque mantiene parte de nuestra historia, de nuestra tradición y de nuestra forma de ser en lo que es el teatro principal. Pero evidentemente la intervención que se va a hacer ahora no va a permitir ampliar, digamos, la oferta cultural que ya tiene de por sí el teatro principal.
¿Y que será una mezcla de las tres opciones que conocemos y que van dirigidas a la mejora técnica, la seguridad, la comodidad?
Bueno, va a ser una intervención que yo creo que va a mejorar mucho lo que es la comodidad de los espectadores, la accesibilidad de los espectadores, la seguridad de los espectadores, y no va a mejorar tanto lo que es la capacidad de programar actividades culturales de mayor dimensión de las que hasta este momento ha tenido el teatro principal. Esa es la parte negativa, y por eso yo creo que era bueno que analizáramos todas las posibilidades para que hiciéramos una reforma integral incorporando el ópera y que permitiera pues esa mayor programación cultural. No ha sido así, hay que protegerlo, protegemos nuestro teatro principal y abordamos ya en las próximas semanas la licitación de la redacción del proyecto.
¿A qué plazo nos lleva esta nueva revisión ya para fijar definitivamente cómo se va a hacer esa reforma? Porque llevamos ya 4 años, ¿no, alcalde?
Sí,
estudiando,
bueno, yo,
posibilidades.
Claro, lo que pasa es que hemos tenido 2 años de pandemia. Hemos tenido luego este año de revisión de esta alternativa que se ha incorporado posteriormente, que creo que merecía la pena, insisto. Y ahora yo creo que para el mes de mayo podremos licitar la redacción del proyecto. Y yo creo que antes de que termine esta legislatura ya podremos licitar las obras de reforma del Teatro Principal.
Antes del final de la legislatura. Vamos a tener que sacrificar butacas, imagino, en aras de la comodidad de los espectadores.
Sí, en aras de la comodidad, de la accesibilidad, de la seguridad, de la adaptación a las nuevas normativas técnicas, pues evidentemente se va a reducir un poquito el aforo. Y no obstante, pues yo creo que va a quedar todavía un teatro muy amplio, un teatro que va a recuperar la esencia de lo que va a mantener, mejor dicho, la esencia del teatro a la italiana que siempre hemos conocido y que va a permitir desarrollar actividad cultural que hemos conocido hasta el momento, ¿no? Y posteriormente pues tendremos que valorar también qué otras alternativas dentro de la ciudad podemos desarrollar para establecer algún equipamiento cultural de una mayor dimensión.
¿Y cuáles son esas alternativas, alcalde? ¿Iradier Arena abordamos ya esa reforma definitiva y lo convertimos en un auténtico multiusos, o se puede retomar la posibilidad de construir un nuevo edificio?
Pues eso es lo que tendremos que analizar, ¿no? Pero como se decía, cada día su afán. Y en este momento ahora lo que nuestro afán es abordar cuanto antes la redacción del pliego para la licitación del proyecto de reforma del Teatro Principal, que es un proyecto que compartimos el equipo de gobierno, y en este sentido pues que podamos, como digo, licitar las obras de la restauración y reforma del Teatro Principal antes de que termine esta legislatura.
Esa reforma, aunque sea modesta, del Iradier Arena, que mejore un poco las condiciones, ¿se va a abordar de forma paralela a la reforma del Teatro Principal? ¿Se va a adelantar? ¿Se va a dejar para después?
Bueno, estamos analizando diferentes alternativas, ¿no? De hecho, como ya conoce, el propio Salón María Maestu en el Palacio Europa pues también va a albergar una serie de camerinos que permitan también ciertas actividades allí. Tenemos también el Conservatorio de Música Jesús Guridi, que en un momento dado nos puede servir también para trasladar conciertos musicales. Tenemos también, como bien ha dicho, el Iradier Arena, que con alguna pequeña intervención podría albergar de forma temporal mientras duran las obras del teatro principal, cualquier actividad que se pueda desarrollar en la ciudad. En ese sentido, no va a haber problema. Es cierto que quizás no vamos a contar con el teatro principal mientras duren las obras, como hemos tenido hasta ahora, pero también es cierto que en el momento que se termine, pues vamos a ver un teatro pues restaurado, un teatro mejorado, un teatro reformado y un teatro que ahora cumple los estándares de calidad que requiere en estos momentos la ciudad.
La ciudad que seguramente también todo su sector económico, como todos en general, se está viendo afectado por esta situación de guerra, esta carestía de la energía, las dificultades de materias primas. Decía el consejero Azpiazu anoche en el informativo Gambara que no es una crisis económica, que no hay que caer en el alarmismo, tampoco en el victimismo, pero sin embargo estamos viendo una preocupación muy importante también en las instituciones. Lo hemos visto en palabras del diputado general. No sé usted cómo lo ve, como alcalde y como presidente de UDEL.
Sí, bueno, yo lo veo también con la preocupación con la que lo vemos todos los ciudadanos, ¿no? Primero como ciudadano, Vitoria-Gasteiz, porque todos recibimos en casa las facturas de la luz, las facturas del gas, y estamos viendo la escalada de precios que está teniendo estas energías, ¿no? Y estas materias tan básicas, ¿no?, para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y lo veo también como alcalde de la ciudad, porque una de las instituciones más afectadas por el incremento de los precios de la energía es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El alumbrado público, solo en alumbrado público es posible que se pueda triplicar este año la factura.
Triplicar, la última triplicar. Vez me decía que duplicar.
No, estamos hablando triplicar incluso de 5 la factura. A 15 millones de euros, ¿no? Y entonces estamos, bueno, ya preservando hasta 10 millones de euros para poder hacer frente a los costes energéticos que puede tener la ciudad debido al incremento de la energía, del precio de la energía, ¿no? Y en este sentido creo que hay que tomar alguna medida de forma urgente, ¿no? Para, no sé si desvincular el gas del resto de las energías o para limitar el precio máximo que puede tener el kilovatio hora. Lo que no es normal es que, por ejemplo, hablando recientemente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues el gas cotizara 380 euros cuando no ha pasado nunca de los 40 euros, es decir, casi 10 veces más, o que el pico del precio de la luz entre las 7 y las 8 de la tarde de aquel día fuera de 700 euros megavatio hora cuando generalmente está en torno a los 50, ¿no?, antes de esta crisis. Y esto evidentemente está afectando mucho a las familias, está afectando mucho a las empresas y está afectando mucho a las instituciones y administraciones públicas. Y esto hay que tomar medidas de forma inmediata. Espero que esta semana, y a tenor de lo que pueda ocurrir en Europa, el gobierno de España pues tome medidas para poder resolver esta situación, al menos en el corto plazo.
De momento se reserva el gobierno de España hasta saber qué sale, qué medidas se toman en esa cumbre europea. Descartaba ayer en esa reunión con las grandes eléctricas el gobierno de España pedir más implicación y que renuncien a parte de sus beneficios o que se pueda sumar nuevos impuestos a esos beneficios muy importantes de las eléctricas. ¿Usted de qué es partidario, alcalde?
Yo lo que soy partidario es de que tengamos que tomar una solución a corto plazo para las familias y las empresas. Y en estos momentos también tenemos que saber que el 30 al 40% del precio de la energía pues es para pagar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver efectivamente qué está ocurriendo, ¿no? En el corto plazo creo que hay que tomar medidas, creo que le corresponde al gobierno del Estado y a Europa tomar esas medidas, que tienen que ser de forma inmediata para aliviar la situación económica de las familias, de las empresas, incluso de las administraciones públicas, insisto, porque yo estoy mirando también la situación económica de los ayuntamientos. Fíjese, si se cumplen las expectativas, ojalá no, vamos a pagar 10 millones de euros más por el alumbrado público, de 5 millones a 15 millones. Oye, 10 millones de euros es casi lo que cuesta un centro cívico. Y eso sería la factura del alumbrado público este año. Y a mí, pues también me preocupa mi casa en la que vivo, pero también me preocupa la otra casa más grande en la que vivimos todas y todos los vitorianos, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, pues creo que hay que tomar medidas de forma urgente, ¿no? Y luego una medida más a medio plazo, pero que también estamos trabajando en la ciudad, ¿no? Y es potenciar las energías renovables y la autoproducción, ¿no? Las comunidades energéticas, las energías renovables, las placas solares, los parques eólicos, es decir, todo cuanto podamos hacer, cuanto podamos producir en casa, en Vitoria-Gasteiz, pues eso menos que dependeremos de la energía extranjera y internacional.
Pero de momento las empresas, los comercios, la hostelería, las familias están soportando recibos muy importantes de gas, de electricidad. La Diputación Foral estudia ya revisar su calendario fiscal, aplazar o quizá acelerar la devolución de algunos impuestos. ¿En qué medidas está pensando el ayuntamiento?
El ayuntamiento fundamentalmente lo que está pensando es en atender a las familias más vulnerables, sabe que tenemos unas ayudas para los gastos energéticos de las personas mayores que tienen escasos recursos. Existe también una ayuda social para los gastos de mantenimiento del hogar, en los que se incluyen también los gastos energéticos. Y en ese sentido, nosotros lo que vamos a abogar es por atender a las familias más vulnerables para que nadie se quede atrás y luego reclamar al resto de instituciones y órganos competentes a que tomen las medidas para que en el corto plazo podamos resolver esta situación que afecta, evidentemente, a los costes de la energía, pero también a los costes del gasoil, de la gasolina, y que estamos viendo también cómo el sector del transporte está en una situación muy complicada, ¿no?
¿No contempla revisar el calendario fiscal municipal?
De momento no. Pero no significa que eso no podamos hacerlo si la cosa se agrava, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esta misma semana se puedan tomar soluciones y que la cosa, bueno, pues pueda volver a unos parámetros más o menos normalizados y asumibles por las familias y las empresas.
La oposición, tanto desde el Partido Popular como desde EH Bildu, le proponen que ese ingreso extra este año de 23 millones vía FOFEL, vía Fondo de Foral de Financiación Municipal, se destine a las familias, a los autónomos, a bonos sociales.
Sí, lo que pasa es que tampoco podemos andar como pollos sin cabeza, ¿no? Que es lo que parece que andan algunos grupos políticos, ¿no? Es como, yo a veces me recuerda como en ese partido de baloncesto de los niños, ¿no? Que vamos todos a por el balón y luego va todo el equipo para aquí y luego va todo para allá y no hay un orden ni una planificación, ¿no? Yo realmente no creo que el ayuntamiento tenga que compensar los gastos energéticos de empresas intensivas en consumo de luz, como pueden ser Michelin, como pueden ser Mercedes, como pueden ser otras empresas, ¿no?
¿Y de los pequeños?
Porque creo que eso no corresponde a nosotros, ¿no? Y realmente a lo que a nosotros nos corresponde es generar inversiones en la ciudad para generar empleo, para generar riqueza, para generar trabajo y para que podamos ir hacia un sistema energético en Vitoria-Gasteiz mucho menos dependiente de mercados tan vulnerables como los que hemos visto actualmente, y para que seamos mucho más eficientes energéticamente y nos cueste menos también, tengamos más capacidad, ¿no? Mire, si hacemos caso a lo que han hecho algunos grupos políticos de que estemos dando constantemente ayudas hoy al comercio, luego a la hostelería, luego a no sé quién, el ayuntamiento no sería capaz de poder abordar las competencias que tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que centrar en lo que nos tenemos que centrar, atender a las familias más vulnerables, a colaborar con los sectores empresariales y desarrollar políticas que incentiven el empleo, la inversión y el trabajo en la ciudad.
¿No va a ser necesario revisar los presupuestos o cambiar partidas, anular unas, poner otras?
Bueno, veremos. Ya he dicho, por ejemplo, de lo que usted decía de esos 23 millones del FOFEL, pues bueno, 10 millones ya los tenemos que reservar para el pago de los gastos energéticos y evidentemente la factura de la luz sigue estando en estos niveles durante todo el año, ¿no? Creo que tenemos que ser precavidos. Yo lo que no quiero es que dejemos un ayuntamiento como me lo encontré. El ayuntamiento me lo encontré en el 2015 con 68 millones de agujero. No había dinero ni para el diésel de los autobuses. Yo creo que tenemos que ser serios y responsables, rigurosos, muy sensibles, pero sobre todo muy rigurosos en la gestión económica y, desde luego, desarrollar los proyectos que requiere la ciudad y que se esperan del ayuntamiento.
Bueno, las reformas de las calles, por ejemplo. Vamos a empezar a escuchar algunas de las preguntas que nos han ido dejando los oyentes. Situación de baldosas en las calles, dificultades, nos dice también un oyente que tiene que moverse en silla de ruedas.
En la Plaza de los Fuerdos, donde han estado arreglando los del BEI, han estado arreglando baldosas hace dos, tres semanas, ya puse una queja en el 010, pero es igual, pero no han hecho nada. Y hay un montón de baldosas de las que arreglaron hace 3 semanas más o menos, están rotas, ¿eh? Porque es que estaban sueltas y cualquiera que las pisa se rompe, y con las barredoras ni te cuento.
Quería comentar que en Castillo Lantarón, en el barrio de Ariz Navarra, es una calle cortita, y tengo muchos problemas cuando tengo que recoger, llevar a mi ama, que es mayor, porque es una calle que es corta, pero está ocupada con 3 bloques de contenedores, nada menos. Hay también varias parrillas para bicicletas, que estas pueden estar en las aceras, que son anchas, y así dejarían un poquito más de aparcamiento, ya que no lo hay.
Bueno, se sumaba también un problema de aparcamiento en Ariz Navarra, nos dejaba un oyente. Las baldosas, empezamos por ahí, el mantenimiento de las aceras y las calles, alcalde.
Sí, las baldosas, bueno, el BEI no pasa por la Plaza de los Fueros.
Se referiría a las BAI, supongo, las, ¿no? Las
sí,
Brigadas
seguro
de Acción
que sería
Inmediata.
Eso, seguro
serían
que
las
sería...
BAI, no el BEI.
En todo caso, es cierto, en Vitoria tenemos muchas aceras con mucha baldosa y pues el paso de los camiones, de camionetas, de furgonetas, incluso de las propias barredoras, que en sus giros de 360 grados, ¿no? Pues generan muchísima presión en las baldosas, pues supone pues que haya muchas que están en mal estado, ¿no? En concreto, lo que dice de la Plaza de los Fueros, este oyente también es cierto, porque recientemente se han arreglado una serie de baldosas que se han vuelto a romper, fundamentalmente por el paso del transporte pesado, ¿no? De furgonetas de carga y descarga.
Pero eso sí, bueno, ya casi un mal endémico en esa zona, ¿no?
Bueno, la
¿por
verdad
el tipo
es,
de baldosa o por qué?
No es que realmente estén el resto rotas, ¿no? Hay algunas concretas y yo creo que estas, pues como bien dice el oyente, pues son baldosas que no se colocaron adecuadamente y que se han roto nada más poner y que probablemente las vamos a recuperar o arreglar en los próximos días, ¿no? Y con respecto al resto, pues hemos hecho un esfuerzo importante en el asfaltado de carreteras, de calles en la ciudad durante este último año, y este año también queremos hacer un esfuerzo adicional para la mejora de muchas aceras, ¿no? Ahora hablábamos también de la calle Castillo Lantarón, pero también sí, en Castillo de Fontecha, pues yo recuerdo cómo también la Asociación de Vecinos nos viene reclamando, con razón también, la mejora de un trozo de la acera que está en mal estado. Y queremos este año pues también dedicar unos recursos adicionales a la mejora de las aceras en la ciudad, bien la mejora de baldosas o bien en, de otra forma de acera, ¿no? Con hormigón impreso y que son mucho más sostenibles y mucho mejor de mantener.
La otra pregunta nos hacía también la oyente, esa dificultad para aparcar en una calle corta, ocupada por las islas de los contenedores de basura, por otras parkings para bicicletas, y a veces no se puede parar un coche para recoger o dejar a una persona mayor, por ejemplo.
Sí,
¿esto se tiene en cuenta a la hora de planificar dónde se instalan este tipo de servicios?
Sí, lo que pasa es que la calle Castillo Lantarón es una calle muy tranquila, con poco tráfico. Entonces yo creo que es de un correr solo, ahora estoy recordando, que si tiene que parar un momento para coger a una persona mayor o dejarle, yo creo que no va a generar mucho problema, ¿no? Si es justo es lo que es el entrar al coche o salir del coche. Luego, con respecto a los aparcabicicletas, muchas veces lo que hacemos es poner los aparcabicicletas en torno a los pasos de cebra porque mejoran muchísimo la visibilidad de las personas viandantes, de las personas que cruzan ese paso de peatones, ¿no? Y también, por supuesto, mejoran la visibilidad de los coches que transitan por esa zona, ¿no? Y con respecto a las islas, pues evidentemente si hay tres islas allí, pues yo creo que es porque también hay mucha casa y hay casas también pues con muchos pisos, son bloques con muchas viviendas. Y hombre, si quitáramos alguno de las islas, probablemente pues pueda llegarnos la queja de que los contenedores se llenan con facilidad o de que están siempre llenos y que... Entonces, bueno, yo sé que es complicado.
Es difícil contentar a todos,
que,
¿no?
Sí, es complicado, pero evidentemente, pues hombre, que haya tres islas de contenedores allí será porque también los servicios de limpieza y recogida de residuos han considerado que es necesario ese número de contenedores en esa zona.
A ver si puede contentar a esta oyente desde Arambizcarra que pide rampas móviles. Porque hay gente mayor en el barrio y hay algunas cuestas que se hacen complicadas.
Soy vecina de la calle Madrid número 4. Llevamos muchos años pidiendo unas rampas o movilidad. El problema está en Obispo Ballester, entre el número 7, 5, 3 y 1. Portal de Betoño entre el 6 y el 8. Y en la calle Madrid desde el 2 hasta el 18. Queremos movilidad en la parte norte, que están los servicios. Autobuses, basuras, etcétera.
Bueno, yo creo que en esa zona el servicio de autobús existe.
Rampas móviles, creo rampas que móviles, hablaban. ¿Se sí, referiría realmente a algo unas... parecido a lo que tenemos en el casco medieval o pues, una forma de...?
Sí, tendríamos que analizarlo porque me llama mucho la atención porque realmente creo que decía la vecina, y no le quito razón, sí. Porque probablemente así lo vive, que es necesario unas rampas móviles en esa zona. Yo no veo ahí una necesidad de colocar unas rampas mecánicas como podemos tener en el casco medieval, ¿no? De hecho, yo creo que Vitoria es muy llana y, excepto la colina del casco histórico, el resto de la ciudad no presenta grandes desniveles de cota, ¿no? En todo caso, lo vamos a analizar y vamos a ver efectivamente cuál es el problema de todos esos portales que ha mencionado la vecina y ver qué respuesta podemos dar.
¿Y el mantenimiento del cementerio, alcalde? Escuche.
Sobre el mal estado que está el cementerio. Quisiera que me contestara y me dijera que a ver por qué hay dinero para arreglar todo menos lo del cementerio, que ya estoy un poco harta. Llevo 2 años peleando con la gotera. y ya tengo ganas que lo arreglen, ¿eh?
Una oyente que dice que tiene una gotera en un nicho y que ha reclamado al ayuntamiento, a los responsables del mantenimiento del cementerio, y que no resuelven el problema.
No sé si se refiere al de Santa Isabel o al de Salvador.
No se especifica cuál de los dos, pero por eso le hablaba del mantenimiento de los cementerios.
Bueno, con respecto al cementerio del Salvador, y también hemos tenido varias quejas en ese sentido, hemos hecho una inversión para mejorar los nichos que, pues, evidentemente presentaban un estado un poquito deteriorado, porque ahí no se han hecho inversiones en muchísimos años, y bueno, pues evidentemente ahora estamos haciendo ese esfuerzo. Ahora hemos sacado otro pliego, creo que de 300.000 euros, para también mejorar otros nichos de ese mismo cementerio, porque yo he recibido incluso gente en la calle que me ha parado y me ha trasladado esa preocupación. Y sobre todo estamos haciendo una cosa muy importante, que es una obra de aproximadamente 1 millón de euros para evitar situaciones de encharcamiento e inundación de los nichos cuando sube el nivel freático, ¿no?, y hay una avenida de aguas un poquito más potente, ¿no? Y creo que esto era muy importante, porque la verdad es que en una situación en la que tú estás enterrando a una persona que quieres, a un ser querido, a un ser, un familiar, y estás en una situación, pues, de mucho dolor, el que vayas al cementerio y no te lo encuentres en un estado mínimamente aceptable, pues es todavía más doloroso. Y creo que esto era una petición justa desde hace muchos años de muchísimas familias de Vitoria-Gasteiz, y creo que por fin podemos dar solución en los próximos meses. Se está haciendo ya la obra, y además, por lo que me están trasladando, la obra va muy bien y va a quedar bien. Por lo tanto, bueno, pues son estas inversiones que estamos haciendo también en el cementerio, y espero que esta oyente, pues, con estas inversiones pueda también ver atendida su petición.
Esperemos que así sea. Las habituales protestas por... no tanto por los perros, iba a decir, sino por los dueños de los perros, o dueñas de los perros.
Es apreciación mía que cada día veo más perros en la calle. En la mayoría de los casos, los dueños los llevan sueltos. Observo la proliferación de excrementos en aceras y, por supuesto, en jardines. Y además, las fachadas manchadas de meadas, que en absoluto cumplen con el mínimo de exigencia higiénica. Son muchos miles de perros en nuestra ciudad, y existe una ordenanza municipal que recoge la obligación de los dueños para con los perros. Pero yo no veo en ningún agente realice, no ya sanción, sino recomendación sobre su cumplimiento.
¿Poca vigilancia?
No es que haya poca vigilancia. El problema es que no podemos poner un policía local detrás de cada persona y detrás, de, en este caso, de cada titular de una mascota, ¿no? Yo he tenido perros en su día y sé lo que se les quiere, porque se les quiere un montón. Pero evidentemente creo que también tenemos que ser muy responsables en la recogida, en este caso, de los excrementos, ¿no?, que depositan en nuestras calles. Sinceramente creo que cada vez hay una mayor concienciación, y yo cada vez veo a más personas recogiendo los excrementos de sus mascotas en nuestras calles y parques. Pero todavía es cierto que a día de hoy te encuentras, pues, con las heces de un perro en una acera, en un parque, en una plaza, y que, por lo tanto, tenemos que seguir siendo, pues, insistentes, ¿no?, en esa concienciación ciudadana que todos tenemos que cumplir, ¿no? Y evidentemente, cuando a alguien se le pilla depositando las heces del perro y no recogiéndolas, pues se le multa, pero es muy difícil.
Es muy difícil llegar al momento, ¿no?
Pillar en ese momento y además comprobar que efectivamente no tenía ninguna voluntad de recoger esos excrementos, ¿no? Pero yo entiendo al señor también, el que dice, pues, que te molesta ver esos excrementos. También habla de los orines, eso es un tema un poquito más complicado, pero estoy seguro que iremos abordándolo. Creo que en los últimos años se ha hecho un paso muy importante para recoger los excrementos de los perros. Creo que cada vez hay una mayor concienciación, mayor civismo, y yo creo que poco a poco vamos a ir resolviendo este problema.
Bueno, una pregunta directa sobre un proyecto muy importante para la ciudad. Escuchamos.
Buenos días, alcalde. Quería saber cuándo se va a empezar la famosa reforma de la calle Los Herrán.
Pues así de directo.
Sí, estamos esperando la resolución de la convocatoria europea. Es una convocatoria que nos puede dar hasta 4 millones de euros para el impulso de esta obra. El proyecto está terminado técnicamente, el pliego está prácticamente cerrado y estamos esperando a la resolución de esta convocatoria. La resolución parece que llega en el mes de junio y, por lo tanto, a partir de entonces, y conociendo ya la aportación europea, abordaremos la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, yo calculo que entre la licitación y entre la adjudicación de la obra estaremos hablando para principios del 2023, el primer trimestre del 2023, el inicio de esta obra tan importante para la ciudad y especialmente para la calle Los Herrán.
Bueno, ahí están esas fechas. Principio del 2023 para que entren las excavadoras en la calle Los Herrán y se convierta en una vía verde.
Sí. y fantástica, que va a mejorar muchísimo ese entorno y también la calidad de vida de las personas que allí viven, que son muchas, por cierto.
Sí, muy complicado, sin embargo, se presenta el futuro del sector 17 en Uleta, entre Armentia y Lasarte. ¿Es un conflicto condenado a llegar a los tribunales?
Pues yo espero que no. Yo creo que en este caso hay que aplicar una doble máxima, ¿no? Primero, firmeza. Firmeza. Vamos a defender el interés general. Al ayuntamiento le corresponde defender el interés general de Vitoria-Gasteiz. En estos momentos no conviene seguir expandiendo la ciudad, no conviene seguir consumiendo suelo. El consumo de suelo, la extensión de la ciudad hacia Salburúas, a Valgana, la zona de Arechavaleta, supone en gastos de mantenimiento, en gastos corrientes, 50 millones de euros más cada año. No podemos seguir consumiendo ciudad, no podemos seguir consumiendo suelo. No podemos hacer una ciudad con poca densidad, con poca capacidad, que no sea a escala humana. Ahora bien, por lo tanto, el interés general recomienda que no se siga consumiendo suelo, que yo creo que eso coincidimos todos los grupos del ayuntamiento.
¿Y los derechos de los propietarios?
En este caso tenemos que ver, esto por lo tanto es así. Otra cosa es firmeza y diálogo, y tener diálogo y buscar el entendimiento y el acuerdo. Y estoy dispuesto a ello, pero previamente tenemos que analizar sector por sector, pormenorizadamente, tanto desde un punto de vista jurídico como un punto de vista urbanístico, qué es lo que puede corresponder. Las expectativas que estos señores y señoras legítimamente pueden tener no generan derechos. Lo que genera derechos son el cumplimiento de las obligaciones que durante estos últimos años deberían haber abordado y no han abordado.
Pero asume que pueden perder.
Vamos a, es que
en este momento, eso nos va a costar quizá mucho dinero.
No nos va a costar mucho dinero porque no vamos a hacer ninguna locura. Yo insisto, hemos suspendido las licencias en el mes de enero, todo tipo de licencias, cosa que parece que estos señores pues no han escuchado, para analizar durante este año los pormenorizadamente cada uno de los sectores. Vamos a analizar también el sector 17 desde un punto de vista jurídico y urbanístico. Cuando tengamos las conclusiones de un informe, por cierto, muy denso, veremos efectivamente en qué situación estamos, qué derechos tienen, si es que los tienen y cómo podemos resolver la situación. Pero desde luego lo que no vamos a aceptar son órdagos. Y creo que tienen que pedir, yo pido un mensaje de calma y de tranquilidad. Vamos a darnos este año para analizar cuál es la situación del sector. Vamos a ver si tienen algunos derechos, si los tienen, cómo los podemos compensar y cómo podemos buscar una solución negociada y dialogada. Pero desde la firmeza y desde la defensa del interés general. Y este ayuntamiento no va a aceptar órdagos como los que están lanzando en estos últimos días.
Bueno, y un órdago que dice que pese a que no podrían iniciar esas obras de la Ronda Sur, para completar la Ronda Sur, parece que tienen intención de hacerlo. Si así lo hacen, si empiezan esas obras, ¿qué van a hacer?
Pues evidentemente esto tendrá que ser de alguna manera parado, ¿no? Y no sé si tendrá que ir incluso a los tribunales, evidentemente, porque no se puede seguir con una obra, primero, que no tiene la licencia oportuna, que además no cumple con ni siquiera el plan de urbanización que estaba previsto en su día, y que creo que no es el camino. Por lo tanto, firmeza en la defensa del interés general, pero dispuesto al diálogo y al acuerdo y al entendimiento para analizar de forma detallada cuál es la situación del sector y veamos efectivamente cuáles son los derechos, si es que los tienen, que les pueden corresponder y que evidentemente tendremos que atender. Si fuera así, insisto, que no tengo claro que sea así.
Hay otra cuestión sobre la que le quiero preguntar, aunque estemos ya fuera de tiempo casi, alcalde. Conoce seguramente el estudio que ayer presentaba el sindicato Steyla sobre el nivel de segregación, de guetización de algunos centros públicos en la ciudad. No es nada nuevo, pero volvemos a estar ahí en cabeza. En este momento de debate sobre lo que tiene que ser la educación pública en el futuro, desde el ayuntamiento, ¿en qué piensan cuando ven estos resultados? Más del 84% del alumnado de tres centros públicos en Gasteiz son inmigrantes o pobres.
Bueno, tendríamos que ver el estudio, que yo solo conozco de titulares. Tendríamos que, evidentemente, contrastar esa información. Yo creo que este estudio se produce en un momento en el que se está hablando de esa nueva ley de educación y que creo que lo que pretende fundamentalmente no es poner el grito en el cielo sobre la situación de unos colegios concretos, sino lo de cuestionar el modelo de la concertada. Y yo tengo que decir muy claro que como alcalde de Vitoria-Gasteiz defiendo la educación en la escuela pública y de la escuela concertada, porque los dos modelos son buenos y porque los dos modelos son válidos. Por tanto, no sé exactamente cuál es el objetivo final de este estudio. Lo que sí es cierto es que en la ciudad de Vitoria-Gasteiz se produce en situaciones de concentración de alumnado inmigrante en algunos colegios y que eso hay que evitar. Ya desde el año 2016 llevamos realizando estudios en la ciudad para ver cómo podemos evitar esa concentración de alumnado en algunos puntos concretos, algunos centros concretos, y como también hemos puesto en marcha el proyecto Magnet, Erakarri, con el gobierno vasco y dando pasos con la comunidad educativa. Pero el estudio concreto no conozco más que los titulares que se han dado. Tendríamos que contrastar esa información, sin negar, evidentemente, que existe una concentración en algunos colegios. Yo creo que lo que busca este sindicato, con todo el respeto, no es tanto acabar con la segregación, sino cuestionar la educación concertada en un modelo que para mí creo que es absolutamente válido.
¿Una enseñanza pública más fuerte, más fortalecida, evitaría estas situaciones?
Yo creo que la escuela pública necesita de la escuela concertada y viceversa. Y yo creo que ese es el modelo que tenemos que impulsar. Eso sí, mejorando aquellos aspectos que en estos momentos, evidentemente, son absolutamente mejorables.
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, eskerrik asko.
Eskerrik asko, sí.